9 minutos. Varios columnistas este fin de semana, profesor Restrepo, coincidieron en un tema. Recordemos a los oyentes cuál fue.
El del marco fiscal de mediano plazo. Recordemos que cuando uno habla de lo fiscal en economía se refiere a la diferencia de ingresos y gastos y también al nivel de deuda de la nación en particular. Y como usted lo dice, Carlos Caballero, que yo diría es uno de los decanos de la economía en Colombia, dedicó su columna en el periódico El Tiempo el sábado a referirse a este marco fiscal de mediano plazo, este documento que planea la posición fiscal del gobierno nacional, desde una perspectiva bastante crítica, así como el profesor Mark Hofstetter, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que señala que con una cucharadita de trucos contables, otra de optimismo y una última de irrealismo, fue que el Ministerio de Hacienda despejó la posición fiscal, el panorama fiscal de Colombia.
Tenemos precisamente en línea al profesor Mark Hofstetter para preguntarle justamente sobre esa columna. Es bastante crítico sobre ese marco fiscal de mediano plazo y en general hay que decir que ha provocado muchos comentarios entre los economistas, entre los de a pie entendemos un poco menos,
sí,
obviamente, por eso aquí tenemos nuestro economista de cabecera y le queremos preguntar al profesor sobre esta columna que publica en el periódico El Espectador. Tres estrategias, dice él: una dosis generosa de optimismo, otra de irrealismo y una insólita de creatividad contable. Fuerte, fuerte, fuerte esta columna. Profesor, bienvenido, buenos días.
Hola, buen día, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por tenerme.
Bueno, además de esos argumentos que usted da de la dosis generosa de optimismo y realismo y creatividad contable, ¿por qué tan crítico frente a ese marco fiscal de mediano plazo?
Bueno, déjeme tal vez contarle a qué me refiero con optimismo y realismo y creatividad contable. Entonces, el contexto es el siguiente: las reglas fiscales en Colombia funcionan de la siguiente manera. Hay un comité independiente del gobierno que le dice de qué tamaño puede ser el déficit. Ese comité para este año había dicho que el déficit podía ser de 2.4%. Luego el gobierno pidió un poco más de espacio para gastar, argumentando que los migrantes venezolanos justificaban un mayor gasto. El comité fue receptivo a esa solicitud del gobierno y le autorizó un déficit de 2.7% del PIB. En el marco fiscal que salió la semana pasada, el gobierno, digamos, nos aclara bien cómo son sus cuentas de aquí en adelante, y hay algunas sorpresas. La primera sorpresa es que no va a usar el espacio que le pidió al comité consultivo de la regla fiscal, es decir, no va a usar esos 2.7 puntos, sino que se va a apretar más el cinturón, va a decir que el déficit es 2.4%. Pero ya cuando uno se va a las cifras a mirar de dónde sale ese 2.4, se encuentra lo que yo llamo optimismo y realismo y creatividad contable. Entonces, la creatividad contable es que las privatizaciones no las ponen como una forma de financiar ese déficit, sino como un ingreso, que es una práctica contable, digamos, no estándar, por lo menos no estándar, de acuerdo a como el Fondo Monetario cree que se deberían contar las cuentas fiscales.
Profesor.
Y eso hace una enorme diferencia. Esas privatizaciones valen 0.6 del PIB, es decir, si uno las contara como el Fondo Monetario dice que debieran contarse, el déficit de este año no sería de 2.4, sino de 3 puntos. Eso quiere decir que ni siquiera cumpliríamos con la regla fiscal. Que autorizó ese comité consultivo.
Permítame, lo interrumpo, profesor, para tratar de traer esto a los de a pie. ¿Eso es como si dijéramos que están haciendo las cuentas de la lechera o algo por el estilo?
Pues yo en la columna lo que decía es como si usted tiene un ingreso que es su sueldo y unos gastos, si usted gasta más de lo que gana, ¿cómo cuenta usted en sus cuentas que usted venda su moto, su carro o su casa? En general, la forma contable en que uno debería contar esto, por lo menos en fiscal, es que eso no se cuenta como un ingreso corriente, sino se cuenta como una forma de financiar ese faltante que uno tiene.
Profesor, aquí es que de verdad que nos cuesta trabajo aquí a los de a pie. Eso quiere decir que el gobierno está pensando en la venta de activos, en esas platas, no para, digamos, para gastárselo en conjugar el déficit y no para invertirlo en otros activos, más o menos.
Eso sí no lo sabemos. Lo que sabemos es que el gobierno en su marco fiscal dice que va a vender alrededor de 0.6% del PIB este año. Seguramente son empresas chiquitas porque lo de Copetrol y eso tomaría mucho más tiempo, eso no saldría este año. Pero esos 0.6, la discusión entre los economistas es cómo se cuenta. El Fondo Monetario dice que eso no se debe contar como si fueran impuestos, por ponerlo así, sino que se debe contar como una forma de financiar lo que le falta al gobierno para completar los ingresos de este año.
Claro.
¿Dónde se cuenta? Es el debate.
¿Y cuál es, pasando al segundo argumento que usted tiene, la dosis de irrealismo en las proyecciones del gobierno?
Bueno, yo tengo la impresión de que hacia adelante, y aquí ya estoy hablando, digamos, la próxima década, las exigencias de la creciente clase media colombiana van a requerir de un Estado más fuerte y más grande y con más recursos. El gobierno plantea lo contrario, el gobierno plantea que el gobierno se va a volver durante la próxima década más chiquito, va a haber menos gastos en gastos de funcionamiento e inversión durante los próximos 10 años de los que tenemos hoy. Y eso me parece que es irreal. Yo creo que en un contexto como el de hoy en día, con una economía, o más bien con una clase media cada vez más grande y consolidada y exigiendo más servicios estatales, pronosticar que vamos a poder servir esas exigencias con un Estado más pequeño no me parece real.
Y la dosis generosa de optimismo que le pone el gobierno al marco fiscal, ¿a qué refiere?
La dosis de optimismo es el crecimiento económico. El gobierno para los próximos 2 años, más o menos la tercera parte del crecimiento económico, cree que va a venir por cuenta de los efectos que tiene sobre ese crecimiento económico la ley de financiamiento. Eso suena optimista. Y hacia adelante, digamos, durante los próximos 10 años, nunca vamos a crecer por debajo del 4%. Eso luce optimista. Ojalá le suene la flauta, pero no necesariamente va a ser así. Y esto importa porque a la hora de calcular el déficit, si usted cree que la economía va a crecer mucho, pues eso reduce el tamaño del déficit en relación a la economía, que es la métrica que usamos en la regla fiscal.
Profesor, ¿usted es pesimista entonces sobre el futuro de la economía?
No, es que sea pesimista, pero digamos, llamo la atención de que la forma en que cuadramos las cuentas fiscales pues está basada en unos supuestos que son de difícil cumplimiento. A mí me parece difícil creer que vamos a poder reducir el tamaño del Estado hacia adelante. Me parece difícil creer que durante los próximos 10 años vamos a crecer al 4% o más. Y no me gusta que hayamos hecho unos trucos contables para reducir el déficit de este año.
Gracias. Profesor, yo lo quiero pasar a la coyuntura a ver si eso afecta el marco fiscal. Estamos en la posibilidad de la declaratoria de una emergencia económica, con lo que eso significa derogación de recursos para paliar la crisis. ¿Eso afectaría las cuentas que está haciendo el gobierno?
¿Estamos hablando de cuál crisis?
De la del Llano.
Okay. No, yo creo que el tamaño de los gastos que el gobierno haría para algo de ese estilo no pone para nada en entredicho a la estabilidad fiscal, en absoluto.
No, bueno.
Bueno, interesante el debate económico que se tiene que dar, porque al final de cuentas es absolutamente crucial. Esos son los temas de fondo, yo insisto, en los que tenemos que estar enfocados, discutiendo, mirando distintas opiniones. Uh-huh. Aquí lo estamos haciendo en RCN Radio. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muy amables.
El profesor Mark Hofstetter, su columna.